programa 10 y 21 de la mañana de este sábado. Le damos la bienvenida, ya le mencionamos, a Norma Costa. Ella, bueno, la hemos invitado ya en diferentes ocasiones. Un gusto que esté aquí, Norma.
Buen día, ¿cómo te va?
Buen día.
Si hay algo que la caracteriza a Norma es que, bueno, a pesar de su historia, ¿no?, de su compleja historia, de todo lo que ha vivido, siempre trata de decir las cosas, ¿no?, lo más sinceramente posible, y es más que importante, ¿no?, para hablar sobre lo que transcurre en Rosario, sobre lo que sigue transcurriendo en todo caso, porque no se ha acabado. En todo caso, se puede haber morigerado un poco la cantidad de asesinatos que siguen igual teniendo lugar en la ciudad cuna de la bandera. En este sentido, ha tenido, ¿cómo se llama?, novedades en lo que se conoce como la causa de la narcochacra. Ustedes, no sé si recordarán, un allanamiento realizado en el 2013 a una chacra de Alvear, bueno, que tuvo, entre otros detenidos, al que fuera pareja de Norma Costa, llamado o conocido como Japo Zaboldi, que luego muriera, bueno, en un episodio de la jefatura, en la alcaidía de jefatura de policía. ¿Qué podemos decir al respecto? Norma, hace bastante que evidentemente no hablás, no contás por allí tu visión sobre lo que está transcurriendo. ¿Qué podemos decir al respecto?
Primero aclarar que con el único que accedí a sentarme fue con vos, ¿eh? Después de todo.
Agradezco.
Estuve un tiempo, me llamé yo a silencio por una cuestión de dejar que vayan transcurriendo las cosas, porque esto que está pasando hoy, por ejemplo, lo que salió en esta semana, que fueron noticias de relevancia, porque fue muy importante que la sociedad vaya sabiendo, enterándose, confirmando lo que yo dije. ¿Quién era el juez Viena? ¿Quién era la patota de judiciales? ¿Quién era la patota que fue a la chacra? O sea, entonces esperé. En varias oportunidades hubo para venir. Y yo que te dije, no, me voy a tomar un tiempo. Sí. Porque no quería venir, o sea, con algo que después a lo mejor le daba oportunidad a estos tipos, porque son siniestros, obviamente siguen manejando polaridad, siguen siendo polarizados, seguían siendo polarizados, porque yo te digo que no van a seguir siendo polarizados, ¿no? Ninguno, ni siquiera el magistrado en cuestión.
A ver, comentémelo un poco, de forma rápida y más o menos clara, de qué fue ese allanamiento a la narcochacra de Alvear.
Matan al fantasma Paz.
Sí.
Sobrino del doctor Viena, del magistrado Viena, que nadie lo dice y yo siempre lo sigo sosteniendo.
En 27 de febrero y Entre Ríos.
Exacto.
Claro.
Ahí, sí. Como el desencadenante o el puntapié inicial de toda la...
Tenía una relación de amistad con Diego Cuello, ¿no? Con el papá de mis hijos. O sea, Zaboldi no podría ser amigo. Es más, con todo lo que salió, tendría que haber una prueba de que Zaboldi era amigo de los canteros o de Fantasma Paz. Bueno, resulta que Viena le matan el ahijado y obviamente quiere una venganza. Una venganza a través de su condición de juez, usando sus fueros, ¿no? Para poder matar a una persona, porque no mató solamente a una persona, a Zaboldi. Él también fue cómplice e ideólogo de la muerte del chico cantero, porque y de Fabio López y de demás, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo después? No es algo que yo estoy fabulando. Y algo que aconteció, sucedió, que la sociedad lo vio y que, bueno, lo dejaron pasar por alto. Pero bueno, acá están los resultados. Yo de un primer momento, el 12 de abril en la puerta de la alcaidía, 14:30 de la tarde, dije, a mi marido me lo mató el poder político y hay complicidad de tanto del poder judicial como del poder policial y político. Se cumplió después de 3 años, 2 años y medio, un fiscal federal, el doctor Villate, dijo que fue todo puesto a través de un video. Se nota cómo están poniendo la droga dentro de la chacra, cómo echan al testigo, cómo echan al que filmaba.
Ahora, ¿cuál era el objetivo de este allanamiento ilegal?
Matarlo a Zaboldi, porque a él le achacaban la muerte del fantasma Paz. No sé dónde sacó. Porque ahora aprovecho para hacer una aclaración. Como Zaboldi fue muy amigo de Roberto Caminos, de Pimpi.
Uh-huh. El reconocido, bueno, sí. Barra Brava de Daniel Ruiz.
Sí, sí, obviamente, decir, Roberto Camino decía asesinato, muerte, droga y todo lo demás, ¿no? Pero mi marido no era ni soldado. Esto es una aclaración que lo quiero hacer, porque hay un montón de medios de prensa que como que siempre están queriendo decir que mi marido era lo peor. Mi marido no era soldado, empleado, no vivía de la plata del Pimpi. No, o sea, no era que vivía de Roberto Camino, ni era asesino ni sicario de Camino. Tenían una amistad. Es más, Aboldi era el consejero de Roberto. O sea, horas enteras hablando, contándole sus problemas personales, Camino, a mi marido. En la punta de la mesa de casa, o sea, yo lo vi llorar a Roberto Camino, superado de un montón de problemas, porque sabía que lo iban a matar y demás, pero que eso no tiene muy bien en el caso. Al ser una amistad tan estrecha con Caminos, da para pensar, deja la puerta abierta para cualquier cosa, o sea, para pensar de que sí, que el tipo podría ser el que lo haya matado a Fantasma. Pero no tenía nada que ver. Y entonces el juez Viena se sube a esta guerra, porque esto fue una guerra. Hay que ponerle el rótulo de guerra. Guerra narco. Porque los únicos narcos y asesinos son el magistrado, Luis Paz, y te voy a decir por qué me arriesgo a decirte Luis Paz. Porque están todas las pruebas para decirte que Luis Paz es el único narco más potente de la provincia de Santa Fe. Porque yo te traje esta carpetita y acá tengo todo anotado para justificar, ¿no? Bueno, que ahora esto después,
ahora,
¿no?
Ahora, por ahí lo que no se entiende, ¿no? Es ¿por qué justo ahora la jueza Rodenas decidió darle...?
Y porque salió a chicañarla. Porque estas indagatorias, estos llamados a indagatoria, estaban del año pasado, o sea que se tomó el tiempo la doctora. No digo nada en contra de la doctora Alejandra Rodena, ese. Ella tendrá su motivo por qué después de un año, si un tribunal oral donde tres jueces federales de la nación piden ya que se investigue llamados a indagatoria de todos los que participaron del allanamiento de la famosa narcochacra, después de un año lo llama, claro, obviamente, porque uno empezó a meter presión, porque es una tomada de pelo que no te llamen. A cualquier ciudadano común y corriente, vos, por ejemplo, a vos te llaman al otro día a indagatoria si el juez federal te está diciendo vení, decime por qué hiciste esto y esto y esto. ¿Me entendés? Entonces uno empieza a meter a través de las redes sociales, uno empieza a meter presión, y aunque uno lo crea, ayuda mucho a las redes sociales, ¿eh?
Sí, no, evidentemente son hoy en día un medio de comunicación.
Recién
más.
Recién ahora sale que lo llamas a indagatoria. A todos. Y no hay ninguno preso. No hay uno solo preso. Lo llamaron a este tipo Brunelli. Decime, escúchame. Ustedes todos saben que yo me caracterizo por ser anti-policía. Y todos lo saben, ¿no? Este tipo Brunelli, ¿en qué parte está de la muerte de Saboldi o en la macana esta que se mandan en el campo? Lo procesa. Acá hay cinco culpables. El comisario Cabral, el comisario Peralta, junto con el ex intendente de Villa Gobernador Galve, que nunca se lo citó.
Pedro Jorge González.
Jamás se lo citó. A Viena, ¿quién lo citó? Nadie lo citó, ¿por qué? Porque tiene los fueros. Yo quiero que lo citen con los fueros. A mí no me conviene que lo citen cuando él se jubile. Yo lo quiero humillar, no, como él me humilló a mí.
Y ahora no creo que lo citen porque está en una situación de salud, bueno, muy, muy complicada.
¿A quién? ¿Al doctor Viena?
No, el ex intendente
lo tienen que citar igual, lo tienen que citar igual. Como cual, él está orientado en tiempo y forma, él tiene que responder por qué su comisario, su inspector de zona puesto por él, participó de ese allanamiento. Cabral, el Denguesé, que es Fabio Denguesé, Peralta, Chucky Enrique, Benítez, que nadie dio el apellido, hasta ayer no se sabía el apellido del que había salido con la bolsa corriendo, tomándole el pelo a un fiscal federal, a un tribunal oral, diciendo que no sabía lo que significaba la palabra FT, con una bolsa que dice que era una soga para remolcar el auto que se le había roto. Es una tomada de pelo. No me dejaron ingresar al juicio a mí, porque se ve que mi presencia los intimida. No me dejaron ingresar. O sea, nadie sabe qué pasó dentro de ese juicio, ¿no es cierto? Y hoy me lo procesan a Brunelli. Brunelli, contame, ¿qué tiene que ver el comisario de la Quinta? ¿Vos lo escuchaste declarar? Está en los medios. Y voy a traer, como querella, voy a pedir, por favor, que me den la indagatoria de este señor. Porque ahí hay mucho para que la gente se entere. El tipo se sacó el problema de encima. ¿Yo qué tengo que ver? Me hicieron sacar personal de la cancha. Eso lo dije yo, pero al año que murió Saboldi. Decime bien, ¿a dónde está? ¿En qué parte está llamado a indagatoria? Se le burló a la sociedad. Dijo que él era un hombre de prestigio, que su conducta moral... ¿Qué conducta moral?
Eso solamente le gustaban las motos.
Las motos de Fantasma. ¡Padre, ahijado! Viajó a ver la pelea de Mayweather con un narcotraficante y me hago cargo de lo que digo porque está denunciado. el padrino de Fantasma Paz, que es Luis Paz, está denunciado con prueba, todo firmado, pruebas que yo le llevé a la Fiscalía Federal número 3 del doctor Federico Reinales Solari. Hace 4 meses lo están investigando, tengo todas las pruebas. ¿Cómo me comprueba el socio del doctor? Porque son socios. Yo te digo que son socios, porque a través de esa investigación se va a desprender que el doctor Viena es un narcotraficante junto con su compadre, Luis Paz.
¿Eres socio de Luis Paz, vos?
Obviamente, y nadie lo toca porque tiene los fueros. A mí no me interesa que tenga fuero. Es una humillación, una vergüenza para esta justicia.
Vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de Noticias Radio y bueno, y seguimos con esta interesante entrevista que estamos manteniendo.
Thank you. Ahora, en Ecoradio, comienzo de espacio publicitario.
Estrés. Hoy día la voz 11.72. Musculación, spinning, yoga y clase en full contact con Arturo Villa. Todas las actividades en un solo lugar. Estrés Gimnasio, teléfono 156-76-72-92. Adaptate a la fuerza. Vení a Estrés Gimnasio.
Pérez Ciudad. Municipalidad de Pérez. Intendencia Pablo Corsalini. Pérez va a estar mejor. Cironisi, indumentaria masculina. Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cironisi.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de la Provincia de Santa Fe. Secretario General Humberto García. Jujuy 1775 Rosario. Sutería H. Un gremio junto al trabajador. Cunadelanoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
Fin de espacio publicitario. Seguimos con la programación de Ecoradio.
Volvemos aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Ecoradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Bueno, durante el transcurso de la semana me enteré que no sale, o no va a salir más, en todo caso, la revista Rosario, su historia y la región. Así que una gran pena. Digo, una gran pena y una gran pena que no los respectivos niveles estatales, póngase, por ejemplo, Provincia de Santa Fe, Municipalidad de Rosario, Cámara de Diputados, inclusive el Consejo Municipal, no salga nadie, o inclusive desde la misma institución, a bancar esta revista, ¿no? Que ya contaba con 17 años y 125 números.
Sí, toda una importante trayectoria. Me lo encontré. Muy lindos artículos, sobre todo, inclusive, siendo yo de la ciudad, me enteré muchas cosas gracias a ello. Una pena, porque sobre todo, gente que ha hecho un buen trabajo, gente de acá.
Sinceramente,
buen material periodístico, una lástima.
Sí. Me lo encontré a Oreste Sirimele, que sí. Es el director. También participaba el reconocido historiador Miguel Ángel Di Marco. Y me dijo: no la puedo bancar más, Antonio, sinceramente. Así que una pena, ¿no? Porque bancamos tantas cosas innecesarias. Sí, ¿no? Sí.
Nos debería reflexionar estas cosas.
¿Cuánto
digamos,
puede salir a bancar una revista, no?
Gente que apuesta mucho a la cultura, a la historia, a la educación, y bueno, algún día deberíamos todos los sectores reflexionar.
Sí, una revista muy interesante.
¿Qué es más importante? ¿Qué se valora más? ¿Qué se valora menos? Bueno, va a ser materia pendiente, pero bueno, una lástima. O sea que bueno.
¿Cómo estamos de clima y qué nos va a deparar el fin de semana para aquellos que intenten hacer alguna actividad, ¿no?, al aire libre?
8 grados la temperatura, no se ha variado mucho. Soleado aparentemente para el resto del día. Yo no creo que para el resto del día esté despejado. Para mañana domingo una máxima de 19, una mínima de 10. Para el lunes una máxima de 20, una mínima de 7. Y el lunes con alguna que otra nubosidad variable, el resto de la semana va a estar soleado, entre 18, 16 grados, de a poquito como que va elevándose muy lentamente la temperatura, claro está, pero bueno, pinta, al menos cielo despejado, buenas O sea, no nada de inestabilidad y por otra cosa.
Perfecto, recién se comunicó con nosotros Alberto Martínez, el periodista, bueno, y también columnista sobre lo que ocurre en Rosario Central, que lo hemos invitado en otra ocasión, y bueno, nos comentaba sobre José Abelli, más conocido como el Vasco Abelli. No tenía este dato, sinceramente, habría que corroborarlo, pero bueno, él evidentemente entiende mucho más sobre la historia de Central que yo. Él me decía que el Vasco Abelli entró a Central con la agrupación que se llamaba RC 2000, y sinceramente y directamente dijo, lo echaron por robarse la plata. Así que para analizarlo, yo no conocía ese costado de José Abelli, ni sabía que era de Central, para empezar, pero bueno.
Espero que no esté parte de la plata de Teo Gutiérrez, porque si no, digo, pobre, encima que lo tienen de acá para allá, por lo menos que lo dejen entrar. No, bueno, ya, bueno, supongo que, en este caso creo que es la justicia de deportes, creo, tengo entendido, sí, esto, opino de él, un poco de la ignorancia, debe lo que deben investigar, creo que sí.
Durante los años 90, luego seguiremos.
Sí, ampliaremos si hay detalles. Sí,
y tocaremos lo que tiene que ver con News of Boys, que evidentemente tiene más capítulos y
tuvimos otra semanita complicada, ajetreada, sí.
Evidentemente. Pero bueno, continuamos con Norma Costa, que ha tenido la deferencia aquí de acercarse a nuestros estudios durante este sábado nublado y neblinoso. A ver, hablando con gente que entiende mucho más del tema que yo, evidentemente, y conoce lo que es la jerga de la calle y de esta ciudad violenta que tenemos, me dice, lejos de terminarse lo que se dio en llamar, digamos, la guerra narcoviolenta, sigue teniendo otros capítulos y se sigue desarrollando. Quizás, no de forma superficial como antes, porque quizás la mayoría de sus representantes o murieron o están presos, pero sigue teniendo lugar. ¿Qué pensás? ¿Pensás que esto es así? Porque evidentemente sigue habiendo muertos. De alguna manera suceden, digamos, como... ¿Qué está viviendo Rosario?
Yo creo que no es tan así ahora con el tema de las narcoguerras que hubo. Que vos sabés, Antonio, yo siempre te dije de un principio, no fue una narcoguerra. Esto se podría haber evitado, o sea, tocaron a quien no tenían que tocar. O sea, ¿a quién? Únicamente una persona, un enfermo que no tiene ganas de seguir viviendo. O sea, acá esto se origina, nadie lo dijo. O sea, no es que yo le echo la culpa. Las cosas pasaron así. La gente no es tonta. En este momento a la gente no le podés vender más nada. O sea, no te compra más nada la versión que sale diciendo un magistrado, la misma policía. La gente compra mucho lo que le dice ese sector de la policía, diciendo lo que sale de la boca de la policía lo dicen los medios, lo repiten los medios, ¿no es cierto? Y no fue así, no fue una guerra narco. Fue, mataron un tipo que no tenían que matar. El mío, déjalo, porque el mío, ¿quién me iba a salir a hacer una guerra de esta, no? Sí, fue la guerra por una muerte de un tipo que no tenían que haber matado. O sea, mataron un pibe que no lo tendrían que haber matado, orinando detrás de una columna a la puerta de un boliche, donde tres demente, porque son unos delirantes, o sea, estos tres pibitos son unos delirantes.
¿Vos te referías a lo que fue, bueno, el asesinato?
Sí, de ahí se origina de Cantero, todo, ¿no? Claro.
Y la disco Infinity Night.
Claro, un magistrado, el padre de Fantasma, se pensaron que tenían espalda para hacer semejante desastre. ¿Vos viste lo que sucedió después? ¿Vos viste lo que... los abrazos solidarios, imberbes, burlándose de la sociedad misma, del vecino común que paga sus impuestos, le creía que estaba amenazado, siendo que un magistrado inició todo esto, porque él lo inicia. La guerra esta de sangre fue el doctor Viena, con el padre de Fantasma Paz, con la patota de Quebertó, que lo Tito, nadie lo nombra. Y esos que yo te estoy nombrando son más asesinos que cualquiera, o sea. Es más, por comentario, o sea, yo lo denuncio en un expediente federal, que Lotito, que Bertó, que fueron los que mataron a Morgan, que mataron a Luis Medina, y son tipos inmunes y polarizados que siguen siendo, y no sé quién los sigue sosteniendo. En un país normal, un magistrado involucrado con narco, o sea, no lo dice Norma Costa, lo dicen las pruebas.
Hoy, ¿cómo estás viendo la policía? Bueno, que evidentemente está penetrada por la corrupción. ¿Esto es así?
Sí, obviamente. Nosotros, está enquistado, o sea.
Nosotros la semana pasada, en el programa que tenemos de televisión los días lunes en Televisión Regional, Canal 14 de Cablevisión, a las 18 horas, pasamos un video que me proporcionaron muy diferentemente taxistas de la ciudad, donde aparecían policías apretando a taxistas, ¿no? Durante la madrugada, ¿no? Sigue, no solamente por este caso, por otros más, sigue evidentemente una lógica de la corrupción que está enquistada la policía y que hace quedar mal a la institución, de hecho, ¿no? Porque hay gente que por ahí quiere hacer las cosas bien, pero lamentablemente no tiene, ¿no?
Por este grupete.
Exactamente. Pero, ¿cómo estás viendo a la policía hoy en día?
En este momento.
¿Cambió algo? ¿Sigue todo
sí,
igual?
Sí, sí, hay cambios. Yo veo que hay cambios, porque no te olvides que vivimos durante 20 años sin un ministro de seguridad. No teníamos ministro de seguridad. La policía tenía su propio gobierno y yo te lo dije en el año 2013. La policía tiene su propio gobierno. Hoy, a 8 meses que haya asumido este pibe, que es una criatura.
Maximiliano Pujado.
Sí. O sea, le voy a dar una cuotita de confianza. Yo soy kirchnerista, ¿eh? Obvio que soy K, por más que me digan delincuente, todo lo que quieran. Sigo siendo K y no voy a cambiar mi idea ni mis colores políticos.
Sí, tu forma
me
de
hago
pensar,
cargo.
Tu forma de
me hago cargo, soy K. Más que K, soy cristinista. ¿No es cierto?
Bien.
Pero sí me gusta el esquema de trabajo del pibe este, o sea, démosle tiempo, o sea, no puede arreglar un desastre de 20 años, porque 20 años sin ministros tuvimos, la Cana hizo lo que quiso. A las pruebas me remito, en una alcaidía que pertenecía a la policía de la provincia de Santa Fe, armaron, orquestaron, idearon una muerte de un tipo, o sea, como en las viejas épocas. Fíjate si me lo hacen ahora esto, ¿no? No lo van a hacer, porque ahora se van a cuidar un poco más. Y los siniestros estos, que son de la vieja gestión de la del Pato Lamberto, están cayendo todo. ¿Dónde viste vos que llamen a comisario indagatoria? Jamás en la vida lo vi. Hoy lo hacen. Sí, hay un...
O sea, lo ves como, digamos, positivo.
Sí, le falta, obviamente que están las internas entre la misma policía, te lo digo yo porque por ahí yo trabajo en las comisarías cuando hay un levantamiento, porque estoy colaborando con la coordinadora de trabajo carcelario, lo más conocido como la CTC, uh-huh. Y son internas, hay un sector que está molesto y clavan estos levantamientos en las comisarías, te lo digo yo, no me lo cuenta nadie, yo lo veo, que por ahí los ex comisarios que estaban a cargo de las dependencias estas levantadas quieren meter presión clavando una bronca de esta con un preso quemado, un preso apuñalado, porque a ellos les conviene, ¿me entendés? Sin ir más lejos, la 30, la 13, la 15, fueron las comisarías que yo participé, y los mismos presos te cuentan lo que está pasando, o sea, ellos mismos. Hay un interno instalado.
Para empezar, no puede haber preso en la comisaría.
No.
O sea,
no estamos
discutiendo ya de algo que no debería pasar, pero es una realidad y pasa.
Y en el estado en el que se encuentra.
También voló a Cocosioni. No sé quién lo está sosteniendo. Obviamente que ustedes saben muy bien mi enfrentamiento con este tipo, con Cocosioni. Yo veo una cosa que lo...
Bueno, es una persona que...
Un tipo siniestro.
Desde varios lugares me han criticado bastante su gestión. ¿Qué opinas vos de
Es un tipo siniestro, un tipo que ha tenido las mayores muertes en la historia de mi militancia, y no lo digo yo, lo dicen un montón de militantes que han participado, por ejemplo, en la masacre de Coronda. O sea, es un tipo que ya viene con una trayectoria de muertos en la espalda y sigue siendo ahora el director de asuntos penitenciarios, que es vergonzoso.
Y está hace bastante tiempo, creo que el gobierno de Orbey.
Inamovible, no lo saca nadie de ahí, no, el silloncito no lo va a dejar. No lo va a dejar, obviamente, ¿no es cierto? Y con tipos así, ¿qué podemos esperar? En Coronda hay muertos y nadie lo sabe, o sea, en Piñero están en unas condiciones espantosas y nadie lo sabe, y él es director de asuntos penitenciarios. Vos fíjate los Bassi, ¿cómo viven? Viven en un VIP en Coronda, ¿eh? Pago en un VIP.
Sobre eso justamente te quería preguntar, bueno, la mayoría de los integrantes de la familia ha fallecido, lo han asesinado. ¿Sigue existiendo lo que se dio a conocer como el clan Bassi en su momento?
Siguen.
¿Sigue operando?
Lo que logré, yo les voy a contar. Los allanamientos que hubo desde la Justicia Federal a través de que le allanan la celda a Macaco Muñoz, le comprueban de que él vendía cocaína desde la cárcel, lo denunció Norma Costa. Nadie lo sabía. Lo de el tipo este Damario, Norma Costa. yo lo denuncié, yo puse la carita, como lo de Luis Paz, yo puse la carita. No es que fue lo mismo que la violencia institucional, nadie lo dijo. Y la estrené yo en Santa Fe. Fue la primera causa.
Claro, como la figura de violencia institucional, algo que se implemente. Algo que se estrena
en abril, se crea claro, a través de la Procubín. Y yo, leyendo una noche en casa, en pleno duelo, nadie lo dice, sin agrupaciones potentes detrás, sin sindicato detrás, no, Norma Acosta agarró las 300, los 6, 7 cuerpos que tiene la causa alcaidía, la manoteó bajo el brazo y se la llevó a la justicia federal. Cambié, hice, logré solita, y eso te, mira, sin
respaldo. ¿Cómo está esa causa en la alcaidía?
En este momento, gracias al cielo y gracias a Dios, y creo mucho en Dios y en San Jorge, está en la Fiscalía Federal número 1 a cargo del doctor Di Giovanni. Y por eso empezaron todos estos desastres que empiezan a llamar a indagatoria uno al otro. ¿Por qué? Porque en el federal no se jode. Digan lo que me digan del federal, yo le tengo mucho más confianza al federal y no se jode. Yo he recibido buenas respuestas a través del federal. Porque cuando fui en el año...
El Tribunal Federal, vos decís, la Justicia Federal.
Sí, sí, el Tribunal Federal.
Ahora, esta casa es causa, bien digo, es propia del viejo sistema. Porque después hubo un sistema, claro, de sistema procesal penal, un cambio,
sí,
digamos.
Sí, sí, sí.
O sea, por eso sigue justamente Rodenas, que era juez de instrucción.
Claro, que los de cuando empecé yo a salir con mis cosas, que yo soy muy verborrágica. No soy verborrágica, yo digo lo que es justo, la verdad, lo que nadie se anima a decir, y no me importa, porque vos imagínate, me matan a mi papá, me matan a mi hermano, me matan al padre de mis hijos, ¿a vos qué te parece? ¿Qué me queda por hacer? ¿Callarme la boca? ¿Sabes por qué nunca me callé la boca? Y ustedes verán que nunca me callé. Sí me he llamado un tiempito, un añito y medio a silencio, porque lo de mi papá me desbastó, pero no porque me hayan pagado, me hayan puesto el sobre. El que me conoce sabe muy bien que a Norma Acosta nadie le tapa la boca con plata. Me han venido con sobres, ¿eh? Me han venido.
¿Te han querido...?
No,
¿quién?
No.
¿De qué sector, en todo caso?
Y de la misma cana, los mismos imputados en la causa de los que yo acuso. A mí vos fijate, a mí no me subsidia la provincia, a mí no me dieron un puesto en la MUNI.
Claro, los familiares reciben una asistencia.
Sí, sí.
¿Qué opinás sobre lo que está transcurriendo en la ciudad vecina y querida de Villa Bonaventura Gálvez? Bueno, ha cambiado la gestión, ahora está Alberto Miguel Ricci al frente. Vos fuiste muy crítica de lo que sucedía allí con la gestión de González y analizabas lo que sucedía en la realidad. ¿Hoy ha cambiado la situación en Villa Bonaventura Gálvez?
Hoy se puede ir a hablar con el intendente, porque yo estuve reunida hace 2 semanas con él, fui por un tema de la inseguridad y un tema que ya me tenía harta, porque en la cuadra de mi familia venían estos mocosos pistoleros que se creen dueños de la vida de los demás. Yo odio la muerte, ¿no?
Pero las mafias siguen enquistadas.
No hay búnkeres en Villa Bonaventura Gálvez, ya no están más. Hay el tipo que te vende con la riñonera puesta, vamos a ser realistas, pero búnker no hay más. No hay más. Hay uno solo dando vuelta ahí que, bueno, eso se tiene que encargar la justicia, ¿no? Yo no soy quien para encargarme, no me interesa, que hagan su vida, pero no es más como antes, como decían que había búnker, lo que sacó un canal de aire muy famoso, que no lo nombro porque me causa náuseas, ¿no?
Sí, y respecto a lo que... También se llamaba...
droga, que vienen los vasos y los canteros. No están ni los vasos ni los canteros.
Pero esa famosa remisería.
De 5 estrellas.
Claro.
Ahora sí está.
¿Sigue, cómo, sigue sigo, con una cierta actividad?
Sigue trabajando, pero bajo el nombre de tu nueva opción. Tu nueva opción.
Bien.
Y respecto a los monos que lo nombraste recién, como bueno, muchos dicen luego de la detención de Monchi Machuca o Ramón Machuca, como se lo conoce,
detención entregada fue eso. ¿A quién le cree? ¿Ustedes le creen eso de que lo encontraron, que Roncaglia? No les creo nada, ni a Roncaglia ni al grupete que lo fueron a buscar. O sea, fue una entregada y hay que ser sincero en esto. Ustedes saben muy bien
¿Qué lo entregó?
Que a mí me da bronca, hablando de ese tema. Yo no los defiendo a los canteros. Sí conozco a las mujeres canteros, a todas, del tribunal, porque yo trabajo en el estudio jurídico. Señora, buen día, ¿cómo le va? No tengo relación, que el que tenga algo para decir que me traiga una prueba y me diga si es chica de los canteros. Que venga y me diga, es gente de los canteros, que me traiga una sola prueba. Sí las conozco a todas las mujeres. A todas. Señora, ¿cómo le va? Porque las mujeres a mí me siguen. Y yo no voy a dejar de saludar a las canteros porque me saludan en un bar del tribunal. Porque antes de que me vengan a cuestionar a mí con quién yo saludo, a quién yo saludo, con quién hablo, que me diga Paz, que me diga el doctor Viena, ¿por qué sigue comiendo asado, se sigue yendo de vacaciones con un tipo? ¿Puedo decirlo, por favor? Lupa, investigado por lavado de activo. La denuncia está en la fiscalía del doctor Federico Reinale Solari. Investigado Luis Paz, Ana María Ferrari, que es la madre de los hijos. ¿No es cierto? Mercedes Paz, Belinda Paz. Y otros que no voy a dar porque eso hay que dejarlo que... ¿No es cierto? Todo por lavado de activo y por el artículo 303 del Código Procesal Penal de la Nación. ¿Qué es este código? Es el artículo que pertenece a delitos contra el orden económico y financiero. Luis Paz, 11 camiones que están en las escuchas de la narcochacra. Seguimos. 4 taxis a nombre de Belinda, que tiene 22 años, se lo habilitan en la Muni. A nombre de la piba esta, Mercedes Paz, que era la mujer de Pájaro Cantero. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo me justifica eso? Después tenemos, a nombre de Mercedes Paz, empresas. Pero todo comprobado con prueba de la FIP, se lo llevé.
Mercedes Paz y la mujer.
¿Eh? No, la mujer de Pájaro Cantero.
La mujer de Cantero. Ah.
Claro, que es la hija de Luis Paz, Ana María Ferrari. Claro. Seguimos, ¿querés más? 7 autos a nombre de Paz con infracciones todas. Las 2 hijas de Paz, hospedaje en Entre Ríos. ¿No es cierto? 27 causas en el juzgado de Viena, extorsión, intento de homicidio. Secuestro de persona, 27 causas en el viejo sistema, todas en el juzgado del doctor Viena. Después tengo, seguimos, enriquecimiento ilícito, seguimos, todas causas que quedaron en el olvido, que están, nada más que nadie las nombra, todas tapadas por el doctor Juan Carlos Felipe Viena. Después tenemos, Paz está en pareja con otra persona, con una mujer. Esta mujer tiene un hijo que es gay. El chico este que es gay le maneja los negocios de hospedaje que tiene en Miami, Paz.
Ah, no se anda con chiquita.
No, seguimos.
No.
Seguimos. Sí. Seguimos. Las propiedades. Pará porque lo anoté para no olvidarme. 32 propiedades a nombre de Paz. 7 a nombre de Ana María Ferrari. Y las otras todas a nombre de Paz. Decime, ¿cómo me justifica a mí las 27 causas que duermen en un cajón en el tribunal, que todas esas causas el encargado de investigarla era el doctor Viena?
¿Estela Paz quién sería?
No, Ana María Ferrari.
Ah, Ana María Ferrari.
Belinda Paz, 22 años, 2 taxis a su nombre.
Esa es la hija.
La mocosa de 22 años. ¿Cómo me justifica vos que una mocosa de 22 años que no labura, que no hace nada... Mercedes Paz, ¿cómo me lo justifica? 32 propiedades, 7 a nombre de Ana María Ferrari, la madre de los hijos de Paz. ¿Cómo me lo justifica? ¿Cómo me justifica lo del doctor Viena? La mega causa esta. ¿Cómo podés permitir darle curso a una causa que investigó y fue instruyó el doctor Viena contra los canteros? ¿Cómo es creíble este juez si yo tengo 27 causas que no están inventadas? Tengo con toda la prueba documentada y firmada y sellada. ¿De qué mega causa me vienen a hablar? Poco serio este señor. Lo que hizo con mi marido.
Para finalizar, quería preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación del Pollo Bassi, no? Que no, últimamente
va
no,
a salir. No lo van a pagar.
Hoy en día, ¿dónde está detenido? ¿En Penal del Sur?
¿Qué Penal del Sur? Andate a Corona, manden su gente y van a ver. Es corto esto. Llama a cualquiera y te dice, a un familiar.
Está en Coronda.
En Coronda, en un VIP. Ninguno fue trasladado. Escúchame, por causa federal tenés que estar en un penal federal. No podés seguir quedándote en la provincia. Bueno, el señor preso en un B con Somier, PlayStation 4, sí. Visitas a cualquier hora.
Wi-Fi, internet, todos los lujos.
¿Vos manejás lo mismo que yo? Y no lo miento, no miento, ¿eh?
O sea, él estaba en Entre Ríos. De Entre Ríos pasó allí.
¿Cuánto estuvo en Entre Ríos? 2 días. Fue todo circo. circo, donde yo tengo de presos por la coordinadora que están en buzones como perros tirados, y este señor que visita VIP. Mentira que dejaron de estar en la actividad. Siguen en actividad.
O sea, siguen manejando
la cosa. Olvídate, en cualquier momento son noticias de vuelta. Y para sacarte la duda que vos me dijiste, yo laburo, a mí la provincia no me subsidia, a mis muertos los tuve que velar yo con mi plata, los nichos los compré con mi plata, no ocupo ningún puesto político en ningún lado como otros, porque hay bastante que a través de las víctimas lloramos para la cámara y nos bajan el sobre y nos subsidian. Fíjate en mis hijos cómo viven. Tengo un hijo de 23 años que no vive de subsidiado de la provincia. Yo no vivo subsidiada de la provincia. A mí nadie me bajó un solo peso. Yo no negocio, yo no transo. O vos me viste sacándome foto para Facebook en un jacuzzi de un hotel de 5 estrellas. Lo digo, eso lo dejo a criterio de ustedes. Vos para, sabés de qué te hablo.
Para finalizar, hoy en día, bueno, no está más Pedro González en Villa Gobernador Galvez, pero está Garabano. Garabano, que dice que, bueno.
Manda él en la MUNI, en el Consejo, en todos lados.
¿Garabano es lo mismo que González?
Peor. Peor porque tiene la mente mucho más siniestra. La juventud, la fuerza de la juventud, ¿no?
O sea, pero sí, sigue el mismo sistema, bueno, que vos denominaste como corrupto allí en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, en este caso.
No, no, Garabano, no, están más controlados, están más... Quieren seguir en el poder, obviamente, ellos nunca. Ellos están como... ¿Cómo que te puedo decir? Se cuidan un poco más porque saben que yo tengo los ojos 24 horas arriba de Villa Gobernador Galvez. Estoy mirando porque en esa ciudad ellos no van a tirarme nunca más un muerto. Y eso te lo digo yo. El poder político de Villa Gobernador Galvez nunca más. Nadie lo investigó a González, ¿no? 2 veces se robó la plata de la olla. En Nación, en Desarrollo Social de la Nación, figuran las calles pavimentadas, todas, con cloaca, con cordón. Fíjate, te da pena Villa Gobernador Galvez.
¿En Coronel Aguirre sigue la misma gente? ¿En el Club Coronel Aguirre, que en algún momento...?
Está Diego Lavezzi, que le bajó... esto tienen que saberlo, porque después le mandan...
Porque el Pocho Lavezzi, futbolista, había en una época mandado un dinero...
Nunca puso un peso.
No, digo, la misma gente...
Provincia, le mandó los subsidios.
Digo, la misma gente en relación a la Barra Brava, porque siempre se dice que, bueno, había una Barra Brava que lamentablemente estaba relacionada, ¿no?
¿Vos lo conocés, los Barra Brava de Aguirre? No andan en carro y caballo porque no lo consiguieron todavía. ¿Vos sabés lo que son esos pibes? Yo los conozco porque el que era jefe de la Barra Brava de Aguirre es el cuñado de mi hijo, o sea, el hermano de Giselle, de mi nuera. Por favor, los pibes de Aguirre están paquetero, andan vendiendo media. No es nada de lo que cuentan, nada de lo que cuentan. No andan en nada los pibes, porque la eterna rivalidad entre Pollo Vacío que iría a la cancha. Los pibes no lo van a dejar agarrar a la cancha. Yo te puedo decir que el grupo de Aguirre no te dejan meter un solo búnker de calle Filipini, la vía para atrás. Te doy fe que los pibes no te los dejan, porque yo misma en persona, los pibes me han llamado por teléfono, me han dicho, le han sacado todos los sicarios del Pollo, se lo echaron porque tomaron un predio. Se lo echaron los pibes y los mismos vecinos. O sea, esto es cuestión de levantar el teléfono y que un vecino hable y te lo dice. O sea, de Aguirre, de Filipini y la vía para atrás, no pasan estas cosas. Gracias a Dios, ¿no es cierto?
Te agradecemos mucho la presencia, Norma, bueno, y a la espera de nuevas novedades sobre
lo quiero a bien a preso. ¿Y a vos te parece que si yo te digo que no lo quiero preso, lo voy a tener preso? Cuando yo te dije allá, por te acordás, yo siempre me acuerdo, hoy estaba antes de salir de casa... Estaba tomando unos mates y digo, me acuerdo, hace una semana lo habían matado a Zagoldi. Él me miraba con esa cara como diciendo, esta mujer es un muerto caminando. Lo entiendo, obviamente. ¿Qué te dije? Voy a lograr de que vayan todos presos. Yo le voy a mostrar al mundo, a esta sociedad, de quiénes son esta gente que nos representan, los encargados de hacer justicia. ¿A vos te parece? Un juez, un magistrado que sigue en función... ¿En las manos de quién estamos?
Muchas gracias por haber venido, Norma.
Gracias.
Gracias.
Bueno, vamos a un corte, nos vamos a seguir un poquito del tiempo del corte de la hora, pero vamos a un corte y regresamos con mucho más programa aquí en Cuna de la Noticia Radio.
Cada 30 minutos, Ecoradio te da consejos. Ecoradio te da consejos. Mensajes que mejoran tu vida.
Haz las compras del mercado a granel. evitarás comprar cosas innecesarias y generarás menos basura.